te toca.
Ay, hola. Bienvenidos a otro episodio del Mom Club Podcast. Yo soy Ana.
Y yo soy Mónica.
Y
dale like, share, suscríbete. Estamos disponibles en todas las plataformas de audio y YouTube. Take it, baby.
Para auspicios, favor de llamar al 787-221-9530 o enviar correo electrónico a info@gw5.com.
You got it.
I made it.
Yes, you did.
Well, media struggle, pero she did it. Sí, yay.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy estamos super excited. No, estamos ecstatic. Les vamos a presentar a la sexóloga Alexandra Vélez, aquí presente. ¿Y de qué vamos a hablar?
De sexo. Hola, chicas.
Y sí, como con
el bici. Yes.
¿Cómo están? Gracias por tenerme.
Gracias a ti. Llevamos como...
¿Cómo? Sí, yo creo que...
Llevamos tiempo siendo sus fans ya.
Sí.
Llevamos
un tiempo. Desde el primer episodio yo queríamos traer. Sí.
Es cierto,
tú
estás en la lista desde el inicio,
ya.
Exacto,
mañana.
Es verdad.
We need to talk about this, definitely.
¿Y de qué vamos a hablar hoy?
Pues qué bueno, porque como el deseo sexual se tiene que cultivar, pues mira, esto se fue cocinando.
¡Oh!
¡Qué sexy y sensual!
¡Qué tiene hambre!
Sí.
¡Tiene hambre que pensamos en risotto!
Sí.
Okay. Abre. Pregunta. El icebreaker.
¡Ay!
¡Hay un icebreaker!
¡Ay! Sí.
¿Cuál es?
Hola.
Espérate, antes de eso, se me olvidó. Yo les tengo algo.
Ajá. Okay.
Es que esto es un tema que amerita.
Olvídate el café. Veo lo que va a pasar. Olvídate el
café. Ah, vamos a mover las tazas y todo. Ok.
Mírate lo que va a pasar aquí.
Yes.
Perdonen la espuma, es que estuvo sentado un montón de tiempo esperando que nosotras termináramos de hablar.
Nadie sabe
para empezar
que,
a grabar.
Que a nadie le importa si el vino estuvo sentado. Nadie sabe de eso.
¡Mira eso!
¿Qué? Okay. Yo soy de Lorenzo, la espuma es parte de
él. Olvídate.
Perdonen la espuma.
Eso es algo que yo diría.
No, che, ¿ustedes han visto el sticker LED?
Sí, tú lo usas todo el tiempo.
Abusadora, yo, tú lo usas todo.
Se le quieres dar a la gente. ¿Te serví mucho o no? Yo pienso que esto es perfecto.
Esto es perfecto.
Esto es pásale.
Vale. Me encanta, gracias.
Okay.
A mí me serviste bien poquito.
Pero es que era la espuma. ¿Tú
yo
no
sé.
Tenías, no tenías ninguna queja con la espuma, ahora tienes quejas, ¿verdad?
Sí, ahora sí.
Okay. Ajá.
Sí. Ahora sí.
Vio cuánto alcohol tenía ahora y dijo, espérate.
Sí. No sé cómo perdonarte por la espuma. Ahora ay, sí no me quiero perdonarte por la espuma.
Ay. Dámelo de nuevo.
Toma, Goldie.
Ok, quédame.
¡Yay! Eso okay. Es talento, lo que estaba haciendo ahora mismo.
Mira, ya se fue a una botella.
¡Hey! ¿Qué yo les dije a ustedes?
Está bien, pero guardamos.
Ya.
Está bonita.
¡Salud!
¡Ay, salud!
Con la izquierda.
¡Ay!
Yo tengo la izquierda.
¡Ay! Es que tenía celular.
¡Salud!
Perdóneme. ¡Chum! Ok. Mirándolo a los ojos.
Ea.
Porque si no, son 7 años. Y ya yo tuve demasiado.
Yo pensé que nos íbamos a tardar un poquito más en hablar del tema, pero dale. Ah. Ya tú llegaste. Qué rápida eres, bebé.
Hay algunas que llegan rápido, otras se tardan un poquito más.
¡Ah! ¡Qué linda! Ok, ahora sí, ya tenemos el champán en nuestras manos. Y ahora vamos.
Ay, con la mano. ¿Por qué?
La mano izquierda.
Ya ahora... yo bebí, Dios mío.
Sí, ¿no? Yo voy a beber ahora.
Pues yo ahora.
Haz la pregunta.
Ay. Ok, tiache, no me dejan beber, como quería, yo iba a beber. ¿Vieron con lo que yo tengo que bregar, mi gente?
Hello. Ay, Dios mío.
Ok.
Ay, qué rico.
Hoy vamos a hablar. Uh-huh. Ay, ya dijimos de qué vamos a hablar. La pregunta.
La pregunta icebreaker.
Ay, qué seria.
¿Cuál es la pregunta? ¡Ah, sí! Ah, ya, porque mucha... Ya. Empieza light.
Ok, empezamos light con esta pregunta.
Sí. ¿Por qué tú piensas que muchas mujeres se desconectan de su sexualidad después de tener hijos?
Esto es light.
¿Sí?
Creo que fue sarcasmo, pero no lo...
No lo vimos.
Light. Ok. Pues mira, por muchos factores, ¿verdad? Uno, la misma carga. De ser madre, del cuidado. Mira, espérate, necesito como que más champaña.
Me parece
porque
bien.
Tengo el tinkling.
Bebemos todas entonces.
Sí, si tú bebes, yo bebo.
Ay, Dios mío.
Si tú bebes, yo bebo.
Dale, ya yo bebí.
Ok, ahora sí. ¿Verdad? Tienen esa carga mental, primero que todo, ese checklist mental. Ay, que si habrá bebido lo suficientemente leche, está durmiendo toda la noche, que si los pañales, todo el cuidado, ¿verdad? También está con el cansancio físico, ya de por sí, de la crianza. Y estamos hablando de las diferentes etapas, ¿verdad? De la maternidad. Y ahora que soy tití, también lo estoy viendo con...
Tití.
Gracias. Lo estoy viendo con mi cuñada. Pero también se aumenta cuando tú estás en este proceso sola, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, poco a poco, la persona, la mujer, va viendo su cuerpo como función y no como un cuerpo que desea o deseante.
That's so smart. ¿Es eso verdad? Tiene tanto sentido. Uh-huh.
Yo no sé ahora cómo sexualizar mi boobies porque es la comida de mi hija.
Exactamente.
Right? So, yes. Hay como un shift en yes. algo que es sexual, para mí es una pero botella. Que ya no lo es.
Para mí es una botella. Para mí es la teta de mi bebé. Punto. Y no sé cómo verla.
De otra manera, como era antes.
Ay, exactamente. Jesús, gracias por decir eso.
Y, ¿verdad? Y esto viene, como estábamos hablando ahorita, del paleolítico.
Sí,
y
explícanos.
Como entonces, en ese momento era desde lo que podíamos hacer innatamente con el cuerpo. El paleolítico uh-huh. es la primera etapa del ser humano, de los cavernícolas, uh-huh. etcétera, ¿verdad? Entonces, después, en el neolítico, es que se va teniendo el control del cuerpo femenino a lo uh-huh. funcional. A que yo necesito controlar la fertilidad de la mujer porque yo necesito asegurarme de quién va a heredar mi propiedad. Uh-huh. Y desde ese momento en adelante, pues se está viendo el cuerpo cuando gesta, cuando materna, desde la funcionalidad. Uh-huh. Y más, obviamente, ¿verdad? Cuando ustedes mencionan que ya entonces partes de mi cuerpo, yo lo veo como algo para mi bebé y no como parte sexual. Que igual también los senos, algo que se erotiza sexualmente, uh-huh. Socialmente, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Así que todo eso va haciendo ese shift. Y además, que como estaba mencionando ahorita, con el cansancio y todo lo demás, el deseo sexual se tiene que dar desde un enfoque de tranquilidad, de crear ese espacio para que ese deseo sexual se desarrolle. Y si tu mentalidad, todo tu ser está concentrado en este cuidado del ser, pues entonces no hay espacio para ese deseo sexual.
¿Y tú piensas que este deseo, bueno, yo sabemos que sí, este deseo sexual se va desarrollando a través de los años desde que nosotras somos niñas o niños y entonces se convierte en el deseo sexual que tenemos antes de ser mamás? Exacto, porque hay una identidad que ya tú creas
sexual.
Tú tienes una identidad sexual desde que tú creces.
Ay, yo no había pensado en eso.
¿Cómo es identidad sexual desde que tú creces y lo que tú conoces de tu sexualidad y cómo tú te defines contigo misma, por lo menos en el sentido de yo misma?
Claro.
¿Cómo pasa a ser distinto cuando el yo misma se convierte en mamá? Uh-huh. Y el yo misma pues cambió. Y así mismo como el yo misma cambia, pues mi identidad sexual cambia también. Uh-huh. ¿Y cómo lidiamos con eso en el day to day de no perder? Porque nos peleamos en todo. Uh-huh. O sea, porque yo pienso que nosotras las mamás, pues con la carga mental, yes. Todo lo que tenemos que hacer todo el tiempo, pues nos perdemos a nosotras mismas uh-huh. como ente sexual, como persona sexual, como persona placentera.
Creo que nos peleamos incluso antes de ser mamás, entrando en relaciones.
Sí, definitivo. Pero pienso que nos peleamos aún más. Bebé. Está bien, si tu bebé yo bebo, tu bebé también.
Ok. Me sentí obligada.
Así era. Perdón, bebé. I'm so sorry, baby. Y ella, ok.
No te voy a decir que no en
eso. Exacto. ¿Y cómo llegamos a... Vamos a decir, queremos ser mamás. Estamos ahora en este lugar donde estuvimos nosotras en algún momento, donde, wow, ahora yo quiero ser mamá o voy a tratar de ser mamá, XY. Y cómo nuestra sexualidad se va convirtiendo en algo distinto a lo que era antes de comenzar este journey de vamos a ser mamás. Porque pues, obviamente cuando decimos vamos a ser mamá, si somos, vamos a tratar de caer embarazadas naturalmente, si es algo que realmente, pues nuestra sexualidad...
Lo más irónico. Es que para ser mamás.
Bueno, exacto, si vamos a escoger esa ruta.
Tenemos que ser antes sexuales.
Si vamos uh-huh. a escoger esa ruta de la maternidad, sí. Donde we're gonna fuck to uh-huh. be mothers, then we have to fuck.
¿Entiendes?
Como que... Es que se convierte un horario. Tiene que ser hoy a las 10, porque ahora es que mejor
porque estoy ovulando.
Dale, métele en bow. No importa lo que estés haciendo.
Con esa línea también se pierde el deseo, uh-huh, o sea, exacto, el placer, uh-huh, sino se otra vez desde la funcionalidad. Y entonces también, por ejemplo, se ve la presión en el hombre también dentro de ese proceso. No se está disfrutando la actividad sexual. Esto es para procrear. Esto es para tener el hijo. Entonces buscan la posición que supuestamente le va a dar la nena o el nene, que si la luna llena, que si todo eso. Uh-huh.
Sí, muchas cosas que me dijeron. No, esto no, ¿qué tienes que hacer?
That's awesome.
I was drunk. Pero
I like that.
Muchas veces
it worked.
Mi hija es bella.
Ya saben, persona.
Muchas veces la gente piensa que es bien fácil quedar en embarazo. Tenemos mucha risa aquí envuelta.
Perdón, esto es normal. Esto es normal. We just laugh y se nos olvida después. Es que, ok, le voy a contar porque nos estamos riendo. Dije eso, que I was drunk y mi cerebro me dijo, bebe. So, iba a coger el vaso y después dije, no, porque si yo bebo todas beben. Y ella está hablando. So let me stop myself. Y Gaby me vio. Gaby me vio. Es como que, ¡lo voy a soltar!
¡Ay, para que voy a llorar! Estoy llorando.
Okay. ¡Ay, Dios mío!
¿Están teniendo un mal día? En este podcast.
Ok, ¿where were we?
Ok.
Perdón, Ale, perdón.
No te preocupes.
Perdón.
Estamos hablando que también se mete en toda esta presión de que quedar embarazo bien rápido cuando, ¿verdad? Mm-hmm. Lo están buscando, cuando se casan, etcétera, ¿verdad?
Sí, es como que seguir el jueguito.
Pero no es tan fácil. No es tan fácil quedar embarazo. Inclusive, en un momento dado, trabajé en un espacio donde estaba trabajando con personas que querían gestionar su embarazo de diferentes formas. Y entonces me decían, pero es que yo nunca he tenido un UPS. ¿Y por qué ahora a los 20 y pico, 30 años vengo y me pasa esto? Yo no quiero tener este embarazo. Así que, ¿verdad? Obviamente hay que conocer también el ciclo menstrual, claro, que eso no se nos educa en la escuela. Uh-huh. Hay un tiempo exacto que es la ovulación, que ahí es, claro, donde el pico más alto de posibilidad para quedar en embarazo. So, todas esas cosas, ¿verdad? La calidad del esperma de tu pareja, también, tu óvulo, todas esas cosas.
Todo eso tiene que ver y son cosas que pienso que son bien importantes desde el sentido educacional, que we need to know, uh-huh, para poder conocer más nuestro sistema, nuestra reproducción y, uh-huh, y también el sentido de la sexualidad, porque pues, claro, la sexualidad en ese sentido, cuando tú eres mujer y estás con un hombre, pues you can get pregnant.
Y debemos conocerlas desde
y tenemos que saberlo.
Jóvenes. Y esto es otro tema para otro podcast.
Sí, otro podcast, ya sabes.
Pero sí, es importante.
Yo creo en que es importantísimo educar sexualmente a nuestros, uh-huh, hijos e hijas desde pequeños.
De acuerdo. Uh-huh.
Para evitar cosas que van a pasar porque en el futuro. Uh-huh. Y para que se conozcan ellos. ¿Tú sabes cuando yo empecé a hacerme preguntas de cosas? Y me preguntaba, what's happening?
Uh-huh.
O
sin tener necesariamente una respuesta o no
o
sentir
sintiendo vergüenza.
O no sentir la confianza.
Emociones que no son las que uno debe sentir.
Y no
en
sentir
ese
la confianza, claro, de poder ir a tus adultos y preguntar en un espacio de comunicación, uh-huh, y transparencia donde la conversación que se tenga sea una conversación honesta, no desde el punto de juzgarte.
O desde no hables de eso, que eso no se habla aquí.
Del tabú.
Uh-huh. Y todo es un ciclo, porque, por ejemplo, ahora que se pasó una ley donde se prohíbe la educación sexual en las escuelas, pero entonces
duele Puerto Rico.
Dentro de esa misma ley no te exija a ti como padre o madre o cuidador, pues entonces tú tienes que coger unos talleres de educación sexual, uh-huh, para poder tener las herramientas para tener la conversación, uh-huh, con tus hijos. Pues no se da y entonces hay muchísima gente que nunca ha cogido educación sexual, se queda en lo mismo. Uh-huh. Pues yo no le voy a hablar a mis hijos, los hijos van entonces a aprender de la pornografía.
Solo. Sí, aprenden a cómo ponerle un condón en una banana, como si eso fuera tan importante.
Es importante, pero it's not the only thing.
No, y pienso que es bastante self-explanatory.
Ajá.
Como que creo que no debemos estarnos enfocando en cómo poner el condón a la banana, sino enfocarnos en las cosas que realmente pasan cuando le pones el condón a la banana. Banana. No se lo
correcto, correcto. Y olvídate de la banana.
Olvídate de la banana.
No es tan importante.
No. Óyeme, y no sé. Y mucha gente no conoce que hay un condón interno,
¿sí?,
para las vulvas.
Y hay diferentes tipos. Hay diferentes. Tú sabes que yo los aprendí en Sex and the City.
Te lo juro. Por primera vez aprendí que había como que un tipo de spray. Y yo decía, what the fuck is that?
Gracias, Sex and the City.
Gracias, Sex and the City.
Por educarnos.
Por educarme.
Thank you. Pero, thank you.
También, contestando tu pregunta inicial del deseo sexual, también cuando nosotros estamos en high school, se va creando ese deseo sexual. Y porque eso, el deseo sexual se va construyendo, ¿verdad? Mm-hmm. A partir de lo que vamos entendiendo que es el deseo sexual, qué es lo que me excita, qué no. Así que el deseo sexual siempre va a ser bien diferente.
Y bien personal.
Mm-hmm. Bien personal. Lo que te gustaba a ti cuando tú tenías 20 años no es lo mismo que te gusta ahora en los 30.
Es cambiante.
Y es cambiante.
¿Por qué cambia? ¿Por las situaciones de la vida? Like how we change. Perdón, es que me desayuno.
No, sí.
¿Cómo cambia?
Sí, queremos saber.
Así mismo como uno tiene unas nuevas experiencias, uh-huh, todo eso se va transformando. Inclusive, ¿verdad? Qué sé yo, ya tú estás en un punto donde no te excita tener sexo en un carro. O
lo tuviste, o tuviste ese punto y ya lo tienes.
Exacto, ya a los 30, porque ya eso... ¿Cómo?
No.
La verdad no escuché.
Ella dijo, ¿me choteé?
Pero exacto, estoy tirando eso como ejemplo porque obviamente
películas que he visto.
Hay personas a los 30, 40, 50 años que tienen sexo en el carro, ¿sabes? ¿Verdad? Esto es, cada persona es bien diferente.
Sí, yo he escuchado personas que como que eso les excita, so they look for places where they can have
social places.
Social places, porque trae un sentido de como que
me va a coger un guardia.
Ajá. Y eso les excita.
Sí, yo aprendí eso en Titanic.
A mis jóvenes 8 años. Cuando Rose la mano y yo, mamá, no.
¿Qué está pasando?
Esto fue full.
What's happening?
Yo tenía como 8 años.
Yo también.
Y estaba en el cine.
Yo también lo vi en el cine.
Y yo miré a mis papás. Como que, you wanna explain? Yeah. And I just no wanna explain. Y yo, okay.
Pero lo entendiste después.
Muchos años después. Y yo dije, wow, Rose y Jack la pasaron, cabrón.
Dembow.
Me metieron Dembow, ese carro antiguo que nunca voy a olvidar. Y si yo era así, o sea, es la expectativa ahora de que...
Ah, wow.
Pero después...
Ay, Dios mío.
De nada, de nada vale, porque después Rose no dejó a Jack en la puerta. Así que parece que lo que hizo Jack, mediocre.
Mediocre.
Me dijo, papito, no me metiste en Mo. Te va a ver aquí en la puerta. Bye. Congélate, congélate, como lo que me diste es congelado. Titanic.
Ay, Dios mío. Me gusta esa analogía.
Ok, pues sí, entonces, recapping.
No, y que cambia, también, exacto. Por ejemplo, cuando tú estás en high school, tú te estás descubriendo, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Inclusive, esto es algo constante, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a los 60 y todavía no estamos descubriendo. Pero ya más o menos a los 20 y tantos largos, 30, ya tú sabes lo que tú quieres. Así uh-huh, que tú vas y tú demandas lo que tú quieres. Así que también se va a ir viendo ese placer y ese deseo sexual diferente.
Voy a pararlo. Demandas lo que tú quieres.
No se nos vamos enseña a, hacer... a demandar lo que uh-huh queremos. Es bien complicado. Uh-huh. Porque si tú demandas lo que quieres, te hacían sentir como que...
Y yo creo que nosotras se lo decimos desde una perspectiva, o sea, lo aclaro porque lo decimos desde uh-huh una perspectiva de mujer, uh-huh, el cual es la perspectiva que la sociedad nos ha enseñado de que el placer no es de nosotras, es de darlo. Uh-huh. Exacto. Y de que de ahí, uh-huh, lo que nos enseñaron o lo que aprendimos, ¿verdad? Tanto de... el mundo social, porque lo vemos en las películas, lo vemos en todo. Everywhere, hasta en los billboards, en los anuncios.
En que nosotros somos una herramienta para dar placer.
Placer.
No se supone que nosotros
y que es tan importante, exacto, uh-huh, que pienso que estamos cambiando la narrativa.
Qué bueno.
We're always doing this.
Qué bueno.
Siempre queremos cambiar la narrativa en el sentido de que tenemos que hablar de que nosotras tenemos el derecho de demand lo que sabemos que nos brinda placer, uh-huh, y de que it's okay que si la otra persona no te lo quiere brindar, whoever that person is,
estamos bien con salirnos de esa situación o que estamos bien en
o
salir.
O estamos bien en expresar.
De que queremos es lo que deseamos. Esto.
Y que no se nos juzgue y que no se nos mire desde un lente de te estoy juzgando por lo que me estás pidiendo.
Pero eso yo creo que va bien atado a lo que es la educación sexual desde una temprana edad. Porque
no
la educación
sexual. No sabemos lo que queremos. No sabemos las opciones.
No, y
no
tampoco
sabemos nada.
Y tampoco sabemos qué es.
Ponerle un condón a una banana.
Gracias. Y se ve tan ahí, right through. Lo iba a decir bien en inglés, pero no me salió.
No lo haga, no lo haga.
Y por si acaso, se le letrea R-A-I la I de punto y true, T-R-U, right true. ¿Ok?
Por si había dudas.
Como yo digo, posca. P-O-J-K. Posca. Right true.
Dios mío.
Por si acaso, ¿ok? Me gusta.
Porque, por ejemplo, escucho mucho a mujeres que te dicen, ah, no, pero es que no me llevo al orgasmo. Pero es que tampoco ese es su trabajo.
No.
El trabajo es tuyo también de saber qué es lo que tú quieres y decirle.
Y también decirle. Es como que, porque pienso que eso puede ser algo sumamente normal porque nosotras quizás nos tardamos un poco más.
Probablemente she didn't even knew cómo llegar.
Bueno, y si lo sabía, no lo quiso decir. Uh-huh.
Pero también es la carga que nosotros le ponemos a los hombres. Como ya socialmente decimos que el hombre, uno, siempre tiene ganas. Dos, él es el experto sexualmente, así que él sabe cómo llevar a una mujer al orgasmo.
Oh, wow.
Y entonces a nivel
inconsciente. Yo tampoco. Tremenda perspectiva.
A nivel inconsciente, pues nosotros esperamos eso, que él sepa lo que haga. Pero
bueno,
realmente no.
Es que aquí voy a traer yo, abogada del diablo. Ellos no llevan viendo películas como entre los 12 años.
Menores.
Bueno, o sea, quise ser conservadora.
Exacto.
Pero entonces ahí vemos que la pornografía no es educación.
Correcto.
Una persona me dijo, bueno, es que ahí yo aprendo posiciones. Y sí, ¿verdad?
Okay, pero
y
no, también, tú tienes que ser gimnasta, mi hermano. Tú tienes que ser gimnasta. Tú tienes que tener una estamina del wow. Para poder meterle en bow como se ven esas películas.
No.
Exactamente.
Y es crea
y
una
flexibilidad. Tú tienes que llevar haciendo yoga por lo menos 12 años.
Eso es una. En la,
es real.
Es cierto.
Yoga, gimnasta.
Es cierto.
Estamina.
Las expectativas son otras.
Es real. Y tener un wardrobe.
Y también pienso que crea una mala expectativa de lo que es la sexualidad saludable. Entre.
Pero ¿sabes quién empezó Star Wars? Cuando puso a Leia en el bikini gold.
That is so true.
Culpa.
La mala expectativa. That is
¿sí?
wrong.
¿Sí?
Estoy de acuerdo.
Perdón por mi nerdería.
Nunca pidas perdón, te amamos como eres.
No,
okay.
Nunca.
¿Qué podemos hacer nosotras, los hombres? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Además de la educación temprana sexual.
Como mamás también.
Como mamás. Para traer la normalidad a este tema. O sea, para que este tema sea parte de lo cotidiano. Porque debe ser parte de lo cotidiano. Porque somos entes sexuales que caminamos por ahí todos los días. Y somos sexuales. Como que todo nuestro cuerpo irradia sexualidad. Y eso es importante.
Ey, es que cuando uno conoce gente, el dating. Yo pienso que el fin, aunque esto suene mal, es la sexualidad.
Lo
porque
es.
Si eso no
pero
funciona,
es que, claro.
Si eso no funciona, si tú no tienes química sexual, si al final, yo pienso que la relación, esto puede ser otro podcast, pero yo pienso que eso es vital. Like, sí. Pero no solamente la sexualidad, sino también lo que lleva a la sexualidad.
No, y lo que lleva tu
el
sexualidad.
El coqueteo, la intimidad.
Y el tú estar
que al
sure
final,
your sexuality
correcto,
as a person.
Te lleva al acto de la sexualidad, ¿sí? Te lleva a poder tener sexo de una manera saludable y que lo disfruten ambas partes.
Si para ambas personas exacto. El sexo es importante, pues sí, ¿verdad? Eso es algo que se tiene que evaluar desde el principio. La sexualidad, uno, no es solamente la actividad sexual,
pero no
es lo que estabas mencionando, ok, pues el coqueteo.
La nalga mientras se cocina.
La forma en cómo me habla, cómo me mira, ¿verdad? Toda esa
es
body language
cosas.
Son sexualidad. Pero hay personas que son asexuales o hay personas que le dan más importancia a algunos tratos porque dicen, mira, mi marido pues no es muy bueno en la actividad sexual. Yo tenía a mi expareja que ese sí me volvía loca. Pero entonces a nivel de pareja, pues no éramos compatibles.
Esas cosas pasan, I guess.
Y acá.
¿Qué?
Pues, ¿verdad? A nivel de pareja, pues no tenía ciertos elementos que yo podía seguir desarrollando ese vínculo. Pero entonces esta persona, pues sí tiene esos elementos de pareja que me sostienen, sostienen la relación. No es tan bueno en la cama, pues entonces ahí tú decides qué es lo más importante
que
para ti.
Pesas más.
Igual, la actividad sexual se puede mejorar. Hay sexólogos, sexólogas que también te podemos ayudar en el proceso. Uh-huh. Y pues siempre hay forma, ¿verdad? De, no de práctica. Eso.
That is so true, herramientas.
Pero yo no había pensado en eso, Ale. Gracias por traerlo. Porque es que así como vamos a la psicóloga. Cuando
claro, tenemos, vamos a un sexólogo. Porque
vamos a un sexólogo cuando estamos... Pero es exacto. Que no se ve así. Uh-huh. Se ve siempre cuando es que hay un problema, que ya es como que... para procrear o un problema pues porque ya uno está creciendo y hay problemas de desempeño, pero no se ve en cómo cuando uno está teniendo a lo mejor pues problemas maritales es uh-huh. una posibilidad.
Claro.
Uno va a terapia de pareja, uh-huh.
pues uno va a
terapia,
la sexóloga.
Ajá. ¿Viste? No lo había pensado así.
Una colega, de verdad. Tatiana Aponte lo describió bien chévere, ¿verdad? Esto es como el proceso de psicólogo psicóloga, este mismo esta la conversación misma con un sexólogo que atiende la parte sexual y ya. Y por ejemplo, mucha gente, como estabas mencionando, buscan a este profesional una vez cuando hay un problema. Uh-huh. Pues no, vamos a atacarlo antes. Igual con un psicólogo o psicóloga, tú no necesitas...
Llegar a la crisis.
Exactamente, tú no necesitas llegar al brote para entonces agendar atacarlo. La cita. Uh-huh. Pues mira, en tu día a día, cómo podemos ¿qué herramientas tú me das para, qué sé yo, llevar mejor mi día a día, etcétera? Así pues, con la actividad sexual, mira, ¿qué cositas tú me recomiendas para creatividad erótica?
¿Qué cositas tú nos recomiendas para creatividad erótica?
Vamos a ir ahí.
No sé, pensé que era tremenda pregunta.
Claro, sí, sí.
No sé, la repetí.
Métele en voz, dale, yo pienso que hay interés, vamos ahí. Vamos.
Pues mira, ¿saben qué es la zona erógena? Las zonas erógenas son...
yo creo que ese es un poco, pero no sé.
Ilustranos.
Te quiero decir que sí. Y después decir, wow, no era eso. Mi papelón.
Así pues que mira,
cuéntanos.
Las zonas erógenas son esas partes del cuerpo que te brindan mayor placer. Obviamente,
eso era. Good job, baby.
El órgano más grande que nosotros tenemos, ¿cuál es? La piel.
¡Ay, espérate!
Es que yo dije, fuck. No sé cuál es el órgano más grande.
¡Ay, estoy llorando!
De verdad, yo pensé bien duro y creo, ¿cuál era el órgano más grande?
Ay, contra.
Y yo, ay. Perdón, estaba pensando, loca.
Yo sentí que era el quinto grado.
¿Tú sabías? Ay, yo
la piel, loca, la piel.
Yo me sentí bien quest. Y yo,
yo pensé que Ana volvió a 5 grados y estaba frente a la maestra y la maestra le estaba preguntando y estaba ahí panic.
No, yo estaba, yo sé esto.
Yo la miré a ella y yo dice, oh no, you hit a nerve.
Se supone que sepa esto.
Yo dije, vamos a hablar de traumas ahora.
Mira, ¿no? Sí, sí. Es que estoy bien cansada. Yo no, es como
no
cuando...
No he comido.
Es como cuando Mariana me dice, ¿verdad que el tomate es una fruta? Y ahí...
¡Sí! ¡Sí, Mariana! ¡El tomate es una fruta!
Es. Pues, me quedé así.
Ay, vamos a reír y llorar.
¡Más grande!
I'm so sorry.
Gracias, porque hace tiempo que no reí así.
¡Yo tampoco!
¡Ay! Un placer. Cuando tú quieres, tú me llamas. Me llama.
Tu cara.
Usted me llama. Yo los hago reír.
Coge, bebé.
Okay. Sí, deberíamos de beber toda.
La piel.
Ay, ¡salud!
¡Salud!
¡El órgano más grande!
¡Ay, no puedo!
Corillo. Déjame arreglarme esto aquí. A verme más guapa. En la piel.
Ok. Ya no iba a dar pointers.
Así que los dermatólogos
¿qué hacer con
están
la piel?
Guisando.
Bebé, están guisando y tú lo sabes. Por lo menos la mía está guisando. Yo no sé la tuya. Salud, bebé. Cuéntanos okay. De la piel. El órgano más.
¿Verdad? El órgano más grande que tenemos es la piel. Así que hay mucho canvas para explorar. No. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, unas zonas que no se descubren mucho o ¿verdad? No se tocan mucho son la parte de atrás de la rodilla. Eso estimula mucho porque son ahí hay un
sensible.
Montón de... Exactamente.
Es sensitive, es cierto.
Y terminaciones nerviosas. Que donde...
La boquillita, Gaby, es verdad.
No, yo estoy pensando en mis tatuajes. Que por eso me duele más. corazón duele más en esa área, ajá, porque son las más sensibles. Exacto,
son sensibles.
So, hace sentido que
pero son sensibles for pain and pleasure.
Exacto.
Exactamente.
I like it. Están atados.
Están atados.
Uh-huh. Me gusta, me gusta. Me gusta.
Este, el codo, la parte de atrás del codo también.
¿El codo?
¿El codo? Exactamente. Eso yo nunca me lo imaginé. Sí.
Jamás.
Mira, si tú lo tocas así.
¡Hidrátense los codos, corillo!
Si tú lo tocas así, ¿qué te sientes?
Soft. Es como, como calm. Como...
Como cosquillita.
Como una vulva.
¡Ah! ¡Sí! ¡Full de mouth!
Y si la doblas...
Vale.
Y si la doblas...
Practiquen con sus codos. Espérate.
¿Qué puedes sentir? Pues tal vez algo más duro.
Perdón, es que estoy aprendiendo tanto.
Yo también no, pero tus caras están faces. Yo y solo la miro a ella.
Este sí que mucha gente coge resistencia, pero la axila.
Ok, pero ahí sí es. Ahí ya.
Exacto, ¿verdad? Porque sí, una zona...
duele bien. En el láser, so. ¿Ves? Sí.
Si duele, placer.
Sensible, exactamente.
Y no, en los bailes, tú sabes que cuando se baila y se hacen bailes como que profesionales, la que siempre te pasan la mano como que porque es erótico. Es como que un very sexy, sensual. No sé, yes. Que yo bailaba. No sé, there we go.
Yo estoy pensando en los videos de reggaetón y las mujeres ahí.
¡Wow! Y yo pensando en bailes de salón. Discúlpeme. Discúlpeme.
Y yo, I'm so sorry.
En los bailes de Ana no hay sobeteo de axila.
No. En detrás, baby. No, baby.
Ay, Dios mío.
Ok, y, cuéntanos más.
Y entonces...
De verdad, es sexo serio, mi gente, ok. No se rían tanto.
Y entonces, obviamente, ajá, el clítoris es el órgano que su única función es dar placer. Así que ahí nosotros ya hemos descubierto que este órgano tiene aproximadamente 10,000 terminaciones nerviosas o más. Uh-huh. Y entonces, el pene. El pene, que donde mayor se concentran estas terminaciones nerviosas son en el glande, uh-huh, en la punta, uh-huh, tienen alrededor de 3,000 terminaciones nerviosas. Uh-huh. Así que esto también rompe con la idea de que las mujeres venimos a este mundo a parir nada más. No, venimos a parir la que quiera.
Exacto.
Y a recibir placer. Porque aunque, ¿verdad? El pene pues también es placer, pero también es el aparato reproductor.
Lord.
Así que tiene...
Ellos vinieron a servirnos a nosotras, porque si ellos tienen 3,000 y nosotras 10,000. Es matemática básica.
Míralo.
Ahí está.
Perdón, Ale, sigue.
No, sí.
Pero, wow.
Pero válido. A eso vamos.
Ve, esto tienen que enseñarlo en quinto grado. Ok, maybe no quinto grado.
No,
séptimo. Séptimo.
Yo digo que cuando se gradúan de sexto.
Séptimo como
que,
grado.
Pero es algo que no existe.
No.
O sea, yo tuve sex ed. Mi sex ed, gracias a Dios, no fue la banana y el condón.
Mi sex ed fue el bebé. No. A mí me dieron el bebé.
No, a
para
mí no
traumatizarme.
A mí no me dieron el bebé. Ah, pero sí me hablaron del lado biológico, obviamente porque yo estudié en una escuela católica. So, el mío era scientific.
Ajá, me
era sex ed desde la biología, desde tus partes, desde what's... Pero no desde el placer.
El mío era desde la biología y desde... I'm gonna shame you por tener hijos temprano. Toma este hijo, llévatelo para que veas cómo es que esto se guisa, para que tú veas cuánto llora y no lo esnuques. Si el nuca se muere, gente, no es tan... Yo pienso que eso el bebé no se nuca tan fácil como se nuca el bebé.
Pero son muy flexibles, actually. Ajá. They're very flexible. Si tú vas a la pediatra...
Tanto miedo yo sentí
same
por ese bebé.
Pero después
que me
vi a la pediatra handle the baby, automáticamente nació y dije, you know what, we're fine. We're okay.
Ey,
estamos bien.
Si pasan
ella
por aquí...
Ella me levantaba y lo tiraba y yo decía, okay.
Y ese miedo que nos tiene de que se iba a nucar nuestro bebé.
De que teníamos que cogerlo de una manera...
Esa es la educación sexual que nos dan.
No es preñes, la educación sexual correcta.
No te preñes, no esnuques al bebé, va a llorar mucho y esta es la biología de la
sexualidad.
Y si te
preñas, serás juzgada.
Sí.
No, y miren esto, conozco hombres adultos, o sea, de 40 años.
Adultos.
Que no,
exacto. Desarrollados y maduros.
Exactamente, que no tienen relaciones sexuales con su pareja embarazada porque piensan que su pene va a tocar la cabeza del bebé.
Pero esto es un simple Google search.
O sea, es simple anatomía. Ay.
Jesucristo.
O sea, ¿cuán grande tiene que ser?
Podemos ponerle
sí,
como
sí.
Que un...
Y que traspasar.
¡The audacity!
¿Qué dice? The audacity.
O sea, mala que mía, loco.
Que es verdad que eso va a llegar.
Pero tú eres average. Eso no va a llegar, cabrón.
Exacto. Claro, ¿qué?
Claro. ¿What?
Qué orgullo, de verdad.
¿Qué tú pensabas?
Ay, imagínate si me coge así el pene.
¡Qué ego!
Ay.
¡Wow! Si te coge así. No.
So, vale, imagínate, no. O sea.
La falta de educación.
Y acaba. No. Es que. Yo sé que no me debo poner. Es que al gobierno le conviene que la gente no esté educada.
Claro. Le conviene. Pero de esto podemos hablar. Y nosotras somos bien transparentes en esto.
O sea.
Aquí hay un sistema fallando.
A la gente le gusta.
Está fallando
la gente
grasamente. Que,
sí. Y me molesta cómo. Recientemente lo que acabas de comentar. Cómo se sigue pasando.
Sí,
y
sí,
cómo
se perpetúa. Se perpetúa el desconocimiento. Se perpetúa el desconocimiento. Uh-huh. Lo cual. Es algo tan simple. Claro. O sea, tú tener una persona educada en conocimiento de lo que es la sexualidad, traerla a una escuela para enseñarte sobre tu cuerpo, yo pienso que no tan solo biológicamente ni físicamente, emocionalmente. Uh-huh. Emocionalmente eso trae tanto a la mesa. Exacto. De conocerte y estar orgullosa de tu sexualidad, uh-huh. de... Cómo, por lo menos nosotras desde el lado de la perspectiva de mujer, cuánto esto nos ayuda con nuestra autoestima.
Nos ayuda. Uh-huh. Ey.
Nos ayuda a no caer en relaciones, conociendo nuestra sexualidad. Correcto. Nos ayuda a no caer en relaciones de abuso, tanto correcto. Sexual, emocional, físico. ¿Por qué? Porque nosotras nos conocemos a nosotras mismas. Uh-huh. Ya entramos con una base.
Sabemos qué está bien y qué está mal.
Claro.
No se nos explica.
Pero no se nos... Uh-huh.
No sabemos.
Esa visibilidad de que la sexualidad nos brinda conocimiento y educación no existe.
No, porque la sexualidad se ve como algo malo. Se ve como algo que es de adultos y que eso los niños no tienen que saber.
Porque nosotros no tenemos una sociedad donde la iglesia y el Estado se separa, por más que digan que la iglesia y el Estado se separa. Eso no se separa. Nosotros venimos ya desde el ámbito de que la sexualidad se juzga. Y uh-huh. se juzga porque venimos de una base religiosa. Uh-huh. Punto y se acabó. Venimos uh-huh. desde una base donde la sexualidad de la mujer no está bien vista. And that's not okay. Porque...
No, porque la mujer y la religión se ve simplemente como un método para procrear.
Funcional.
Exactamente.
Se acabó. Eso es como se
ya,
ve
la that's who you are.
En la religión y uh-huh. en la sociedad muchas veces. Es un método para procrear. ¿Qué le dicen que al hombre que debe buscar? Una buena madre.
Una buena mamá. Una buena ama de casa. Yo creo que ya no, ¿verdad?
No.
Yo jamás le diría eso ni a varón.
Una buena ama de casa. ¿Y qué pasa? Si tú como mujer muchas veces no puedes hacer eso de forma natural, ¿cómo tú te sientes?
Por eso. Y las mujeres lo cargan por el resto uh-huh. de su vida. Uh-huh. Y yo pienso que es un...
pero si un hombre es impotente, no pasa nada, papito. Te creamos una bombita.
Mira, te apretamos.
Exactamente. No pasa nada.
Miren,
de verdad.
Antes se mataban a las mujeres o las...
¡Qué fuerte!
¿Verdad? La echaban del palacio, lo que sea, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque no le daba hijos. Uh-huh. Pero tal vez el problema era él. Uh-huh.
¡Claro!
O, por ejemplo, no le daba varones.
No
pero
le daba
ellos
varones.
No saben que ellos son los que determinan el sexo.
¿Es eso?
Así que, obviamente...
O sea, autoflagélate, loco. No me botes.
Obviamente, en esa época...
Gaby, pues, no había... la comida me está llamando. Yo creo que debe estar cerca, pero no le puedo contestar. Perdón. Ok.
Dile, Gaby, baja.
Es que Gaby va a buscarnos la comida. Perdón que las interrumpa.
Ok, seguimos. ¿Qué estábamos? Sí. Es que pensé en la comida y dije, comida.
Sí.
Que entonces, gracias, Gaby.
Eso, ¿verdad? Obviamente en esos tiempos pues no había el avance tecnológico para saberlo, pero con todo y eso, o sea, tú no necesitas tener estos avances para tú ser un hombre, una persona decente.
Consciente. Claramente. Del bien. Mala mía.
Y también de lo que estaban hablando anteriormente, la educación sexual en las escuelas, su principal motivo es prevención de abuso. Punto.
Ajá.
Y entonces van con esta onda de que, nosotros vamos a enseñar el Kama Sutra. Mira, no.
No.
¿Verdad?
No queremos enseñar el Kama Sutra. ¿Entiendes? Como que queremos enseñar otras cosas.
Otras cosas que eso mismo, el consentimiento, los límites, el poder nombrar nuestras partes del cuerpo, el reconocer un noviazgo cuando es tóxico. ¿Qué es un noviazgo
cuando
saludable?
Cuando la sexualidad se convierte en tóxica en el noviazgo. O que las cosas que están pidiendo
y
no
esto
son
pasa
cosas que son normales.
A muy temprana edad. Y yo pienso que hoy en día, más que nunca, nosotras que pues, obviamente... estamos criando
niñas.
Una de las primeras cosas, yo siempre pensé que mi primero sería varón. Era algo que mi abuela me metió en la cabeza desde el principio.
Todo la sociedad.
O sea, y yo pienso que era porque era un feeling que ella tenía. ¿Me entiendes? Y yo sí, por alguna razón se me quedó eso en la cabeza y siempre pensé que era varón. So, yo no me había hecho de la idea de que
when you have a girl, vienen todas estas preocupaciones que no se supone que vengan. O sea, yo pienso que deben venir igual, pero for some reason estamos ya built a que vienen con una niña.
Si es niña, todo va a estar bien. Si es niña,
beware. Y tan pronto yo me enteré que era niña, este wave of emotion came over me en decir, Dios mío, señora, ya la tengo que proteger de este fucking mundo. La tengo que proteger. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que ser protegidas porque no sabemos, porque la educación no se nos ha brindado ni a ellos ni a nosotras, punto. No se nos ha dado a ninguno. Son ese sentido de yo sentir que yo tengo que proteger a mi hija del mundo en donde vivimos porque hay
que monstruos.
We do. Pero yo pienso que la protección de ella sería mucho mejor
si tuviera el conocimiento.
Si tuviese la educación, el conocimiento, que no necesariamente viene ese de mí. Yo me imagino que a los 14 años ya no me va a querer escuchar.
Yo en mi caso.
Como yo no quería escuchar a mi mamá. ¿Me entiendes? So, pienso que viniendo de personas como la escuela, una clase, terapias.
Que se normalice.
Que se normalice esta conversación.
Que no sea... We're gonna have the conversation.
No,
hey,
mano, no. Desde
pequeña, mía, pero... primero, que lo primero que yo hice desde bien pequeña, desde que mi hija empezó a hablar.
So proud of you for this.
Yo le dije, esto es vulva, esto es pene, esto no se llama toti, ni toto, ni esto es vulva,
esto es esto y esto
vagina,
es esto.
O sea, porque tiene que tener un nombre, porque si alguien, uno tiene que pensar lamentablemente.
Ay, me comió la galleta.
Ajá. No, you have to say things, bueno, no. You have to say things
like they are.
Entonces era un poco controversial porque yo le estoy enseñando a mi hija de...
Pero eso no es controversial, eso es una palabra.
Sí, pero para la gente alrededor.
Ah, ok. Perdón.
You know, que mi hija dijera vulva
judgy
con
person.
Tanta...
Judgy
que
person.
Hija, que mi hija dijera vulva con tanta naturalidad.
Porque
hasta
es una...
eso se juzga.
Sí, definitivo.
¿Y por qué es importante? Porque si a ti te tocan de una manera que es lo que yo le explico. Y explicarle, mamita, esto es
tuyo.
Tu vulva, esto es tuyo. Tu ano, estos son... Tu cuerpo nadie lo toca.
Y tú decides sobre él.
Tú pones límites. Y quien único puede, en momentos que te estamos bañando, o que estamos limpiándote porque fuiste al baño, y no es tocarte, es limpiarte porque
es el propósito
eres,
para el
tú
que
eres
vamos,
quien
exacto,
te bañas
exacto,
y tú eres quien te limpias. Somos mamá y papá. No abuela, no abuelo, no, a menos que te estén cuidando. Y esa persona ya fue autorizada por mamá y papá.
Y ellas
si,
lo saben.
Y si lo hacen de una manera en que a ti no te gusta, tú me
tú
tienes
habla.
Que decir. Sí. Esa conversación yo la llevo teniendo desde que mi hija tiene uso de razón. Pero me dolía tenerla. Era una conversación que me cuestionaba si la estaba teniendo y debía tenerla. ¿Por qué? Porque a mí no se me dio esa educación. Pero las cosas horrendas que pasan en el mundo y que casi siempre viene de gente cercana a tu familia, lamentablemente, you have to have that conversation.
You have to have that conversation. Es una conversación
y es en el mundo en que vivimos.
Y es un mundo...
Y lo estamos
rancio,
viendo con todo
feo,
lo que está pasando ahora.
Por todos lados.
No, y que, por ejemplo, también lo del secreto. Muchas veces, nosotros como papá... Bueno, no nosotros, pues yo no soy... pues fallamos.
Pero tú lo
maternas,
ves.
Tú lo ves.
Letía, tú maternas.
Claro que sí.
Así que póntele el sombrero.
Póntelo.
Estás maternando, estás maternando.
Pues, por ejemplo... Ah, para la prevención de abuso, ay, que dime todo, aquí no se permiten las mentiras, etcétera. Pero entonces le diste un dulcecito a tu nena, no se lo digas a papá. Pero entonces ahí estamos confundiendo al niño.
So wrong.
Y entonces eso es bien importante, como que mantener
y
eso
que es
claro.
Es algo que la gente no se da cuenta que está haciendo. Como que yo pienso, yo se lo digo a Lana todo el tiempo y se lo digo en el sentido de que me imagino que, por ejemplo, como que tu abuela te dio un chocolate y te dijo... Tú sabes, un ejemplo. No le digas a mami que te di el chocolate, que tu mamá me dijo que no te diera el chocolate. That there,
that's
le
estás, wrong.
That is so wrong porque you're teaching them to hide something from the most important people. Y para mí, eso es como que... Y cuando yo le digo a mi hija como que no nos escondemos las cosas. Trato de no decírselo en el sentido de secreto para que no lo vea. Porque obviamente en la escuela, secreto es como something fun. Y no le quiero quitar esa inocencia de, ay, este me dijo un secreto. Ay, yo se lo dije al otro. And that's something fun.
Claro.
Y no se lo quiero quitar de esa perspectiva. Pero desde la perspectiva de la comunicación y de que las cosas que a ti te incomodan, tú se las dices a mami y se las dices a papi. Porque estamos en una conversación abierta donde la comunicación es importante. Y no te juzgamos en estos espacios. ¿Me entiendes? Pero eso es bien común. Sí. Ese, yo te doy esto, no se lo digas a este, yo te doy este... Mano, cuando estábamos en la escuela, dime que esto no era... Ay, fulanita, traes una camisa que no me gusta, pero por favor, no se lo diga.
Exacto.
Ya eso es automático. Tú piensas que eso no le causa... Pero ya entró al cerebro de que hay un exchange for something
y hay un secreto y tú claro. no lo dices.
Sí.
Y te quedaste con eso adentro y eso puede significar algo tanto peor que un simple dulce o un chocolate. Es el no decirle las cosas a tus adultos, ¿me entiendes? Porque piensas que está bien esconderlo. Sí. Que yo pienso que la educación va más allá también de la sexualidad. No.
Es que por eso esto es otro podcast.
Sí. Te digo, podemos tener seis. Ya llevo como seis con Ale. Todo.
Sí, este es otro
yo
podcast.
Espero que estés ready para un season.
Este es otro
un
podcast,
season
pero...
con el Mom Club.
Okay, quiero... yo tengo una última pregunta después de que ella hable. Ok, dale.
Quiero, ¿verdad? Para que se lleven esta herramienta, es... El semáforo, ay Dios mío, el semáforo.
I like this.
Que entonces es el rojo, ¿en qué situaciones nadie te puede tocar? Amarillo, ¿cuándo tengo que consultar con un adulto? Y verde, ok, pues sí, estas personas me pueden tocar. Por ejemplo, un amarillo sería en el médico. Bueno, okay. pues un médico okay. te tiene que tocar, pero siempre con un adulto presente, claro. ¿verdad? El verde, pues, si mamá necesita chequearme algo del cuerpo o, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y obviamente es rojo, una persona que no te conozca o ya inclusive tú vas a ir viendo esos cambios de personalidad en tu hijo o hija cuando estás cerca de ciertas personas. Esta persona no te puede tocar.
Red flag.
¿Verdad? Así que más o menos se va a jugar.
Ok, pues yo quería preguntar que qué herramientas o qué consejos tú nos darías a nosotras las mamás que la sexualidad de nosotras ha evolucionado.
O mermado.
O mermado.
Mermado.
O mermado.
Porque merma.
Merma, 100%, porque es que esto es un roller coaster.
Es una palabra bien fancy, merma.
Me gusta. Estoy tan proud. Todas son de domingo.
Yes, baby.
Porque hoy es domingo.
Pues quería saber qué cosas tú nos, como que estos tips and pointers que tú nos puedes dar a nosotras que estamos tan ocupadas en este day to day de ser mamás, pero de no olvidarnos de nosotras mismas, sea con pareja, sea con one night stand, sea con quien te dé la gana. Pero en el sentido de nosotras, de our self-care, de nuestra sexualidad, de nosotras mantenernos true a ser entes sexuales y no perdernos en esto de la maternidad.
Y ser intencionales también cuando
también.
Lo hacemos.
Sí, 100%. Sí. No que sea un thing.
Sí, pues primero que todo es reconocer y validar que el deseo sexual es cambiante, como lo acaban de mencionar, ¿verdad? Hay etapas donde vamos a estar en todas, en high, y van a haber temporadas que van a estar bien low, y eso no pasa absolutamente nada. Ahora, si ya un tiempo bastante largo y que tú quieres cambiar, pero no pasa nada y se mantiene ahí, es un problema entre parejas, pues entonces hay que discutirlo. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora contestando más profundo a la pregunta, es uno, conocerte y saberte como mujer primero, no como madre. Que eso, muchas de las mujeres le pasa eso.
Diste
no
duro
es que yo
en
soy,
algo, sí.
Yo soy mamá.
Saludos a Gaby.
Imagínate. ¿Sí? Se ahogó porque él sabía. Gaby se ahogó. Aquí dimos duro.
Sí, no es lo mismo cuando se dice por ahí en la calle de que no, yo soy mujer primero porque priorizan a su pareja. Eso no es. Es priorizarte a ti como mujer.
Que poco lo hacemos.
Exactamente.
Sí,
porque
igual no. No. Sí.
Si no, entonces nosotros estamos recayendo al mismo discurso de que las mujeres vienen a este mundo a ser mamá. Y pues sí, tus hijos son bien importantes y puede haber, o sea, tú vas a amar a tus hijos de una forma y tú vas a amar a tu pareja de otra forma. Pero pueden ser que estén equitativos, no hay una jerarquía entre esos amores, ¿verdad? Así que eso es primero. Luego, ¿verdad? Ser conscientes de nuestro cuerpo, ir cambiando ya estas partes de mí que ya no son sexualizadas por mí misma, porque obviamente el concepto de sexualizar es una percepción de la otra persona o de uno mismo. Las cosas de por sí no son sexuales. Tú le das esa
connotación,
sentido.
Exacto.
Así que ir sentarte, darte ese tiempo y no necesariamente reconectar rápido con el sexo, sino esos masajes, ese autocuidado, el arreglarte nuevamente, el hacerte un spa, el ir entonces tocándote en estas áreas, cómo se siente ahora en esta etapa, ¿verdad? Porque el cuerpo también cambia drásticamente.
Sí, es conocerte nuevamente. Eso es otro episodio.
Sí.
Como el cuerpo de la mamá, cómo cambia.
Ay, Dios. No se pueden comparar con, por ejemplo, estas influencers o estas artistas.
Con top models.
Literalmente su rol y ¿verdad? Ellos tienen un equipo. Ellos tienen chavos para estar, una vez que para, ya, mira,
ready
en el gym, hacer las comidas. Así que no se deben de comprar.
Esa presión
en ese
no las podemos poner.
Claro.
Pero wow, que muchos no
las ponemos todo el tiempo, presión. Porque es lo que vemos, es lo que vivimos. Uh-huh. Nosotros somos una generación de consumerismo de las redes sociales, uh-huh. O es bien fácil para nosotros caer en el comparativo, por más que digamos que no nos comparamos, nos comparamos todo el tiempo, si la vemos. Uh-huh. La vemos y decimos, wow, mi barriga no es así. Eso es compararte. Uh-huh. Y sentirte mal porque tu barriga no es igual que la de ella. Pero then again, ella parió, la nani cogió el bebé, ella lactó, después le hicieron una comida súper rica y súper saludable y el entrenador le hizo como 3 masajes y sacó los abdominales de vuelta. Tú y yo no.
No.
Y mencionarte...
me duele. Me duele.
¿Por qué?
I'm working for that. Algún entrenador me saca a dominar.
Llamen para auspicios, por favor.
Sí, por favor, mi gente.
Estabas mencionando algo de la lactancia y sí. Entonces, ¿verdad? También algo que estoy viendo con mi cuñada es eso. O sea, la lactancia es tan y tan drenante y es un proceso bien fuerte para muchas mujeres que tampoco es un tema que se habla. Y entonces, uniendo una cosa con la conexión con nuestras parejas, es que se da lo de la prolactina, ¿verdad? Una vez el bebé chupa, pues, ¿verdad? Libera la prolactina y lo que pasa es que inhibe otras hormonas, como lo que es la testosterona, estrógeno, que son hormonas que ayudan a ese deseo sexual. ¿Qué pasa? Que entonces, si estoy inhibiendo esto, pues, ya no estoy cultivando ese deseo sexual. A la misma vez, libera oxitocina, que es la hormona para ese vínculo, así que a nivel biológico ya me está diciendo, ya yo tengo el contacto emocional suficiente, así que no lo necesito buscar con mi pareja, pero
sí, es pura ciencia.
Y por último, ¿cuánto tiempo al día en esa, ¿verdad? Esas primeras semanas que ya está el bebé, etcétera, tú necesitas dar leche? Un montón de veces, ¿verdad? Cada tres horas, etc. Así que ya hay un contacto directo constantemente entre bebé y mamá. Así que ya tú estás a nivel físico desgastada, sí, y tú no quieres que nadie más
nadie
te toque.
Nadie te toque. Ese feeling de que tú no quieres que nadie más te toque es tan común en las mamás porque we're being touched the whole time.
Sí, y es overstimulating.
Y en cierto sentido, ya cuando los bebés son más grandes que cambian posiciones, que ya ahí es tortura.
Y si tuviste un parto vaginal,
no sabría decirte.
Si tuviste un parto vaginal, tu conducto no es el mismo, no se siente igual.
Válido.
Sangras por un tiempo luego.
Significativo, sí,
si te hicieron episiotomía,
también.
Es una herida que estás sanando.
So,
si te hicieron el famoso husband stitch, que aquellos que lo hacen, shame on you. Te da dolor. Porque te cambiaron.
Sí, sí.
O sea,
Tu anatomía se cambió.
Ya tu cuerpo no es ni el de antes ni el de ahora. Es un cuerpo que tú no dices, tú no sabes qué está pasando. Así
que hay
un montón
yourself.
De factores que a lo mejor la gente no se educa y no entiende. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo sienta deseo sexual y sienta placer si esto aquí no es lo mismo que era antes? Si ya yo no sé igual, no se siente igual. Da hasta, uno se siente hasta mal por algo que es natural. Pero por ahí pasa la cabeza.
Ajá, gracias, un cuerpo entero.
Sí. Okay,
pero la cabeza y el hombro es lo más difícil. Yo pienso que el hombro. Sí. Pero nada, eso. Ya quedando hombro.
Así lo dio Mariana.
Yo pensando como que, hey, si yo fuera a pasar por ahí, like, I would to like, woo, woo, para hacerlo más fácil. Ay, mamá. Hey,
pero ellos no saben, They don't know that.
Pero también esto es bien importante, no solamente hablarlo entre madres y mujeres, sino que también los hombres tengan estas conversaciones porque también tenemos este tipo de hombres que están presentes en el parto. O ya entonces vieron el proceso y ya no te veo como mujer, te veo como, okay, la mamá de mis hijos, ya esto fue traumático para mí, ya yo no puedo ver la vulva
de esa
forma.
Ya ahí empezaron unas traumas para esa persona, and they're done, y ya te vieron de diferente, so hay issues.
Ya he pensado de esta manera.
¿Y qué pasa? Que muchas veces estas infidelidades es porque te consideran, ¿verdad?, a ti como madre de sus hijos y entonces a la otra persona como mujer sexual. No te unen las dos.
Piénsalo. La mayoría de las
pero también
que nos presentan la sociedad en las películas y todas esas cosas, siempre es the mother of the children and the sexual being.
Pero es por eso mismo, porque también nosotras como mujeres asumimos toda nuestra vida ya una vez somos mamás, que ese es mi rol. Todo lo
se
que
nos
yo
olvida
hago,
lo otro. Se nos olvida que todavía somos mujeres, que todavía tenemos derecho a sentir placer, aunque distinto, y aunque nos tome tiempo, porque pienso que también eso es un, es algo importante. Nos va a tomar tiempo. Cuando nosotras parimos o tenemos, ¿verdad? En mi caso fue una cesárea, yo me tardé un montón en una recuperación. O sea, it gets to you. La recuperación es difícil. Tu cuerpo es otro. Tú todavía tienes una pipa de pregnant por un montón de tiempo después. ¿Me entiendes? You still look pregnant after. No, sí. No somos las top models que vemos en Instagram. Y eso afecta tanto tu nivel emocional como tu nivel físico de poder volver a ser esa persona sexual.
La autoestima, tu cuerpo cambia. So el cuerpo
y como
que
tú te sientes redescubriendo quién es tu nueva persona y emocionalmente...
Y showing that to someone else.
To someone else, no solamente a ti misma. So es un proceso y pienso que tenemos que perdonarnos también a veces en el sentido de take time and that's okay. Y si tu pareja no lo entiende, wow, I'm so sorry que no lo entiendan porque they're supposed to. Se supone que... Que con la persona que tú estés te dé el espacio para tú volver a encarrilarte, para volver a sentirte
que
como
la
persona.
Que te den el espacio, que pero te... que también en pero, el momento
pero
vean...
Te calguen.
Sí, sí, sí. No. Y que en el momento en que... Y que te conozcan suficiente como para saber, ok, le di el espacio, maybe ella no se siente bien con ella misma, yo voy a intentar hacer cosas
hablando
para que ella habla... No. Okay. Digo cosas como no sexuales, sino...
Te voy a
traer las flores, te voy a dar la nalgadita a ver cómo tú, you know, I'm gonna start doing things que we used
que
to do para
bien.
Ver cómo tú reaccionas, porque también yo pienso que
that's
es
nice.
Parte, como
that's
que
very nice.
No es justo también que le pongamos toda la presión a la mujer, que cuando ella esté lista, ok, qué tal si también el hombre...
Ajá, y yo me paro aquí y no hago
correcto,
nada.
Correcto, qué tal si también el hombre ve las señales y dice, mira... She feels like, déjame preguntarle cómo se siente. Déjame
es que
ver
al hombre
qué yo
no le enseñaron
hacer.
A ver las
y no
señales.
Y aprendan.
Y no es ni eso. O sea, por ejemplo.
Que las miren. Ajá, que las busquen.
Que abran los ojos.
Chachimiri ya existe.
En ese tiempo, la fantasía más común de una mujer es llegar a su casa y que la casa esté limpia.
Ajá.
Y que
ay,
haya comida
lindo.
Y que te reciban con un vinito y tú no tengas que hacer
nada.
Orgasmo
instantáneo.
Pues eso.
Instantáneo.
Oye,
tú ¿verdad? Lo quieres, yo te lo doy.
¿Que tú fregaste?
¿Qué?
¿Que me hiciste comida?
Vámonos. Exacto. Let's go.
Y no verlo como que, ay, esto me lo hizo así porque quiere sexo. Uno, eso es parte de su responsabilidad también como 100%. Parte del núcleo familiar y del cuidado del hogar. Y también con la responsabilidad de su hijo. No espere a que yo llegue para entonces yo hacer
siquiera lo que
comida,
nuestras mamás hacían.
Ponerlo a hacer la asignación. ¿Qué tiempo uno tiene para realmente cultivar ese deseo sexual?
Y pienso que en
entonces,
eso
ellos
está.
Ellos están bien lindos así esperándote
hola.
En la cama.
Ajá. A que tú estés ready.
Ajá.
No. Es un trabajo en equipo.
Cuando ya a ti te liberan de ese checklist, tú tienes más espacio para cultivar ese deseo sexual.
Y es importante porque yo pienso que una mamá sexualmente feliz es una mamá
full.
That thrives.
Full.
Los estreses se van al carajo. Porque se te olvidan de momento. It happens. Cuando tú estás sexualmente feliz, tú estás más cómoda. Tú vives más relax. ¿Por qué? Porque tú te sientes achieved. Satisfied.
Y te voy a traer un tema también que a lo mejor no hemos hablado y eso también es otro podcast.
Ok, dale, tenemos 8. Vamos
y es
por
que
8
también,
podcasts. Season entero.
Y es que también, hablando de ese tema que me lo trajiste y sorry que te interrumpa,
sorry.
La responsabilidad sexual no es solamente del otro.
No.
Nosotros también tenemos la responsabilidad sexual de nosotras mismas.
Sí, también.
Y pienso que eso no se habla suficiente.
No.
Si lo haces... Mucha gente es un tabú todavía. O
no significa que porque tú no tengas
correcto.
Un significant other que te meta...
Correcto.
Que te
yo
meta el pene,
se
tú
te
no puedes
enseñar,
tener placer.
Se nos debe enseñar a las mujeres también cómo sexualizarnos nosotras mismas, cómo no sentir vergüenza, cómo no sentir vergüenza de hacerlo y cómo saber qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan y cómo no, y cómo esa responsabilidad también es nuestra.
Lo es. Porque nosotras tenemos que conocernos
sexualmente
primero. Yo lo aprendí muy tarde
en la vida porque por lo mismo fui una familia católica criada en que
y la mayoría de nosotros somos criadas
así. Este es el trabajo del hombre.
Es como que the way de que nos criaron.
No,
o sea,
es que también yo siento y disculpa si esto va a sonar muy Tíralo al medio. Al no conocer nuestros cuerpos y no saber qué nos gusta y no nos gusta, aceptamos a veces mediocridad.
Claro. 100%.
Aceptamos cosas que...
No, pero es que esa es la clave de aceptar mediocridad. Tú no saber lo que a ti te gusta. Correcto. Punto.
Muchas mujeres se quedan, ¿verdad?, con una persona porque el concepto es stigmatized por el buen sexo que me tiene, que me da, pero realmente... ¿Con quién tú lo estás comparando? ¿Tú has tenido sexo con cuánta gente? O sea, como que...
Eso es otra. Otra podcast.
Probablemente con lo overachiever que yo soy. De seguro yo lo hubiese metido de embote desde el principio. Me dijo,
simplemente necesitabas que te dieran las herramientas y la educación.
Y esa, ¿verdad? Lo que estás mencionando también, la masturbación. Bien importante. No necesariamente porque ahora tú estás en pareja, tú tienes que dejar la masturbación. No. Eso es parte del proceso. Y no tiene... entonces voy otra vez con la masturbación, ¿no? Eso es un proceso de ambas partes y eso no se debe ver como una infidelidad.
No lo es.
Nada de eso.
No lo es. Y pienso que es algo bien importante from an early age porque tu poder masturbarte te da la oportunidad de conocerte a ti misma, uh-huh. cosas que te gustan, sitios que son sensitivos, uh-huh. sitios que te excitan, sitios que no... hacen nada en el cuerpo. Mm-hmm. So you get to know yourself. Y en ese getting to know yourself, cuando tú llegas a una relación que realmente es la relación que quieres estar,
pedir. Tú sabes qué
sabes pedir. Sabes qué buscar y sabes qué comunicar. Mm-hmm. So llegas a una relación saludable de sexo, tanto contigo misma como con tu pareja. Y eso es algo que we thrive for. Es algo lo que queremos.
Como dijiste, Alex, eso es importante para los dos. Son entes sexuales y les gusta porque hay gente que puede priorizar otras cosas. And that's okay. Pero si eso es importante, puedes evitar problemas que surgen luego. Después, porque atacaste algo de raíz.
De raíz.
Por ejemplo, cosas y conversaciones que dicen que you have to have before, como que married someone. Si quiere tener hijos.
Claro.
Si tú quieres que tu pareja se quede en la casa o que trabaje. No se habla de qué tipo de sexo vas a querer tener.
No.
No se habla de introducir juguetes sexuales en
no
la pareja.
No se habla de nada.
No se habla de eso.
Piensa que la mayoría de las parejas no hablan de estas uh-huh. cosas porque nos enseñaron que son un tabú y que el sexo es acostarse en la cama en posición.
A veces yo me alarmo. Yo me alarmo a veces cuando yo veo que se...
Perdón.
No te preocupes. Que se casan después de haberse conocido 3 meses. O sea,
Ey, y alguno funciona.
Sí.
Pero hay... There's so much more. ¿Entiendes?
Claro.
Hay personas que se casan después de cuántos años. Y como quiera, it doesn't work. Porque no tenemos la comunicación. Y thank you. Gracias por darnos la perspectiva que ya nosotras sabíamos que teníamos y que necesitábamos. Como que en el sentido de que nosotras sabemos que la educación sexual es necesaria desde una temprana edad, que eso no existe, que es algo que apoyamos, que es algo que nuestro sistema necesita, que esta ley que acaban de pasar se puede ir al carajo, que nuestro sistema no falla todos los días, que Puerto Rico, ¿por qué? ¿Por qué Puerto Rico? Pero la realidad es que hay una necesidad y que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad ante la falta que hay de esta educación sexual de brindarle a nuestros hijos esto desde una temprana edad.
Y gracias por la plataforma que tienes. Que
gracias.
Gaby, le vas a poner el handle ahí para que todo el mundo la siga. Gracias por tu plataforma, porque pienso que...
mira. Gaby, mira lo ahí puesto.
Que te vienes o te vas.
Gaby.
Es la plataforma de Ale y pienso que traes educación.
Sí.
Y la traes desde una perspectiva, o sea, a lo mejor no todo el mundo se siente en confianza de ir y decir, hey, me siento así, necesito ayuda, pero tú le das información a esas personas.
Y tú nos das la confianza, nos las das, porque eres una persona que you invite us a sentirnos que estamos en la confianza de poder hablar de estos temas, que a gente que no quiere hablar de estos temas, pues nosotros hablaríamos de esto. Exacto, nos sentimos cómodas hablándote de este tema y nos encanta que nos traigas estas herramientas. Que vamos a tener un season hablando sobre la sexualidad.
Sí. Pero yo
ya lo sabemos.
Necesario.
Antes de close.
Cuéntame.
Importante. Cuéntame. Que siempre le decimos a todas esas personas que traemos acá. Y es, ¿qué te gustaría que todas esas mamás que nos están viendo recordaran sobre su cuerpo y sobre su sexualidad? ¿Qué tú quieres que se lleven?
Yes.
Pues mira, que tu deseo importa. Tú mereces sentirte bien contigo misma, con tu cuerpo, con tu pareja, con tu placer. Así que no lo dejes para luego, ¿sabes? Trabájala hoy.
No lo dejes para luego, trabájala hoy. Eso es una cambia.
Se me pararon los pelos. Mira.
Ay, es que tienes tanta razón. Porque
Porque sí, porque lo dejamos para luego siempre. La sexualidad no es algo que vemos como prioridad.
Cuando llegues a tu casa le das una nalga a Gus.
Dale, yo se la di esta mañana, pero se la damos de nuevo.
Y Gus ahí.
No, Gus está así. Thank you so much. Ya sabes que tenemos un season pendiente.
Sí.
Vamos a hablar de muchos temas. Gaby, nos tienes que pasar la listita porque se nos olvidaron todos.
Y gracias de verdad por decir que sí.
Sí.
Sí, gracias a ustedes por invitarme. La pasé súper bien.
We love you, somos tus fans. Así que...
Número uno.
Y así mismo, ¿verdad? Como ustedes dicen.
¿Qué sería? Número uno. ¿Sabes, Epi?
Y así mismo, como ustedes dicen, ¿verdad? Que les invito a esa confianza. Literalmente, yo me daría la margarita con ustedes cualquier día.
Ya, dilo, es un date.
Yes.
Amo las margaritas.
Yes.
Bueno, nos vemos en el próximo.
Nos vemos en el próximo.
Desde el caos con amor.
Siempre.
Bye.